Las 9:03 de la mañana, repasamos toda la actualidad con Gema Espinosa. Egunon.
Egunon, el gobierno vasco trabaja en un plan para atajar estos delitos que se están produciendo en los fines de semana, con navajas, con cuchillos, tras constatar que ha aumentado considerablemente el uso de armas blancas. Además, el Departamento de Seguridad se abre a estudiar la colocación de arcos de seguridad. Escuchamos a Bingen Supiri, el portavoz del gobierno vasco.
Es un plan que contempla toda una batería de medidas coordinadas entre la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi. Deberán ser medidas que también incumban y afecten a los profesionales y a las empresas que mantienen actividades lúdicas de este estilo.
Los expertos en seguridad creen que el uso de detectores es una buena medida disuasoria, aunque solo están autorizados a usarlos los vigilantes de seguridad y no los porteros. En Gasteiz, la discoteca Malibú ya tiene detectores de metales, pero Juan Manuel Morales, gerente de la sala, recuerda que los porteros no son policías.
El personal que se encarga de los accesos no son policías. No le puede decir a una chica, ábreme el bolso. No le puede decir a nadie, sácame todo lo que tenga en los bolsillos. Tendrían que contar o darle la autoridad a esas personas para tener esa potestad.
Hablamos ahora de una tragedia natural en un punto del mundo. Se cumplen ya 2 días desde el terremoto que sacudió Siria y Turquía. La cifra de muertos supera ya los 8.000 entre los dos países. Moisés Belloc es presidente de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia y está en Adıyaman, ciudad turca al sureste del país.
Lo que estamos viendo es muchísima gente saliendo de la zona, cargados con maletas y demás enseres. Está siendo un poco caótico, están las carreteras entre muchas cortadas, otras el tráfico colapsado. Se suma pasando el tiempo, cada vez las posibilidades de encontrar supervivientes van bajando.
Desde Siria como desde Turquía se ha hecho un llamamiento a la ayuda internacional. Saporeak anuncia que este sábado van a realizar una masiva recogida de alimentos. Por ahora están confirmados varios municipios guipuzcoanos, pero se trabaja a contrarreloj para que la recogida se extienda a todo Euskadi. Y hoy se pone fin a las mascarillas en el transporte público. 33 meses han pasado desde que se implantó su obligatoriedad. Los conductores y choferes lo agradecen.
Bien, para ahorrarte problemas con la gente.
Para mí, vamos, ya demasiado tarde ha sido ya. Yo creo que va a ser mejor para todos. O sea, que sea un trabajo y un esfuerzo que en principio no es el nuestro. Nos lleva a tener muchos problemas con los pasajeros.
Sí, es un incordio, porque hay viajeros que no lo asumen del todo bien. Hacer un poco de policías, de autoridad.
Bueno, y desde mañana cierran las oficinas del DNI en la calle Olaguibel y para renovar el documento nacional de identidad y el pasaporte habrá que acudir al cuartel de la Policía Nacional en Betoño. Entrevistado en Radio Vitoria, el subdelegado del Gobierno en Álava, Javier Saez Lanas, ha confirmado que las obras de rehabilitación de Olaguibel van a durar 16 meses. En Betoño, ha dicho, los usuarios van a encontrar unas instalaciones más cómodas.
Las instalaciones es bastante, notablemente mejor que las que tenemos actualmente. En Olaguibel hay una sala muy amplia de espera. Habrá también una sala amplia en la que se han distribuido los 11 puestos de atención, de los cuales 9 van a ser para la extensión de los documentos nacionales de identidad y 2 se van a reservar para los pasaportes. Uh-huh.
Bueno, y una curiosa noticia que recoge Gasteiz hoy, multado por apuntarse 814 veces en cursos de los centros cívicos. El sancionado acudía los 2 primeros días del curso hasta que su plaza se bloqueaba por no abonarla. De esta manera tenía 2 días gratis para probar la actividad, pero impidiendo que otra persona optase a la plaza. El resultado, pues una multa de 1.500 euros por falta grave y no podrá ser ya nunca abonado o socio de los centros cívicos ni de las instalaciones deportivas municipales. La información del tiempo. Bueno, pues hoy va a ser un día tranquilo. Cada vez veremos menos nubes y las temperaturas máximas irán en ascenso. Unos 9 o 10 grados. Ahora los termómetros marcan en Gasteiz 3.
Arrancamos ya el tiempo de tertulia esta mañana con Raquel Ezenarro, egunón.
Egunón, buenos días.
Manuel Arte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y Miquel García, egunón.
Egunón.
Bueno, vamos a repasar rápidamente algunas cuestiones de las que hemos hablado con el subdelegado del gobierno, entre otras, la residencia, Arana, ¿no? Porque esta semana tanto él como el delegado del gobierno, sobre todo el delegado del gobierno, han ido al barrio a explicar a a los vecinos en qué consiste ese proyecto. No sé si va a haber que hacer mucha pedagogía, no tanto para explicar si hay que hacer o no un edificio relacionado con servicios sociosanitarios como demanda el barrio o este centro, sino en qué va a consistir, qué clase de personas van a ir para no caer en, bueno, pues en discursos o en tentativas que no tienen nada que ver con el tipo de perfil de personas.
Pues no nos aclara mucho el subdelegado, porque ni en eso ni en otros temas, ¿no, Aratz? Pero en concreto en ese asunto, lo único que ha admitido, y bien admitido está, es que no se ha convencido a los usuarios ni a los vecinos del barrio, porque después de pasar por allí con el delegado, pues las explicaciones que se han dado, entiendo que a los requerimientos que han hecho los propios vecinos, no parecen haberles convencido, ¿no? Entonces, tenemos ahí una patata caliente que en algún momento hay que resolver y que desde luego la falta de explicaciones no ayuda ni a tranquilizar a los vecinos ni a los ciudadanos de Gasteiz.
Sí, la verdad es que claro, él mismo lo ha dicho, ¿no? Las reivindicaciones de los ciudadanos del barrio son las que están fuera de sus competencias, ¿no? Entonces que él no podía dar respuesta, pero hay una parte en la que sí que son sus competencias y la que sí que ha ido a explicar, ¿no? Y yo creo que ahí, sobre el modelo de atención y sobre el tipo de personas que van a ir, yo creo que genera muchas dudas, genera muchos problemas, y no sé si es la solución o no sé si es lo más acertado, ¿no? Yo creo que dentro de la solidaridad que todos queremos tener con las personas solicitantes de asilo, el modelo que están planteando no estoy seguro de que sea el más adecuado, ¿no?
Yo creo que pedagógico hay que ser siempre desde las instituciones, y principalmente en estos tiempos en los que corren tantos bulos y tantas fake news, la labor de comunicación institucional, no post a generarse una crisis como la que estamos viendo, crisis de comunicación tanto para el gobierno como para el ayuntamiento, como la que estamos viendo, hay que hacerlo un poco pre. Y ese es el problema que tienen nuestras instituciones a la hora de comunicar, que esperan a que se genere una crisis, a que se genere un problema, para empezar a actuar en materia de comunicación. Y en ese sentido, creo que es evidente o es claro que las opiniones que tienen los vecinos del barrio de Arana y esa posición contraria viene precedida de un debate que es una pena que se haya dado, porque estamos hablando de la vida de personas que vienen en una situación de vulnerabilidad muy, muy evidente. Y parece que hemos convertido esto en un tema de debate político o electoral.
Es que es un tema de debate político y electoral, porque el primer cisma lo tenemos a nivel institucional, ¿no? Con el propio centro de refugiados. O sea, cuando conocemos los ciudadanos que se da este debate, ya hay una traslación administrativa, que además, según reconoce la consejera y en concreto el gobierno vasco, tienen conocimiento a través de un medio de comunicación digital de Gasteiz, ¿no? O sea, cuando se sabe que se va a hacer un centro de refugiados ahí en Arana, pues fíjate cómo ha venido la comunicación, incluso la parte institucional. Aquí podemos entrar en los dimes y diretes en los que han ido incurriendo unos y otros para intentar salvar los muebles. La realidad es que no es un problema tanto de recepcionar a los refugiados, que creo que esto no lo está cuestionando nadie, sino es más bien un problema de qué modelo queremos para que esta gente esté entre nosotros en las mejores condiciones posibles. Yo desde luego compro el modelo que se está utilizando en Euskadi actualmente y que pasa por dar una atención individualizada a cada una de estas personas que llegan hasta nosotros con unas necesidades concretas. No me parece que el establecer un centro de refugiados todos juntos, o sea, estamos hablando en muchas ocasiones de que hemos guetizado las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos a todos los inmigrantes metidas en los mismos centros escolares. Estamos planteando con este modelo lo mismo, pero es que además desde Madrid nos lo están planteando a toro pasado, y supuestamente esto el gobierno lo ha trasladado en una conversación con la consejera y con el propio Urkullu en una reunión de la que no tenemos conocimiento y que desde luego no se ponen de acuerdo en qué se contó ahí. Y yendo a tu planteamiento, Miquel, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en esto hay que ser pedagógico, y la pedagogía en estas cuestiones pasa por una comunicación esmerada y acorde con lo que nos tienen que contar, pero a mí no me gustaría que dejáramos en ningún caso un pozo de que esto trasciende a lo que de verdad es importante, que es tenemos que seguir acogiendo refugiados, y creo que esto no lo discute ni una parte ni la otra.
Sí, 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 en eso estoy de acuerdo.
Vamos, yo completamente de acuerdo con los dos, o sea, no, simplemente por añadir un poco, yo creo que a la hora de atender a los refugiados, a las personas que solicitan asilo, hay una serie de fases. Hay una serie de fases, y una primera fase es la que se plantea que ahora mismo no se está realizando en el País Vasco, sino que se está realizando fuera, que es la que se plantea que se empiece a realizar en este tipo de centros, ¿no? Yo creo que los centros pueden funcionar o no, depende del tiempo. El problema está en que no se cronifique y la gente no se quede demasiado tiempo y pueda pasar inmediatamente a las fases siguientes, en las que se hace un mayor esfuerzo por integración en la sociedad. Yo creo que el problema también lo tenemos, hablando de los solicitantes de asilo, es por el atasco que hay y por las dificultades que hay para responder a las solicitudes que existen, ¿no? Y el tratamiento que se da a estas personas, incluso no solamente durante el proceso, sino cuando una vez se les acepta o se les deniega. En el caso de que se les deniegue, yo creo que se debería, si a estas personas se les deniega la solicitud de asilo, se les debería dar un contrato de trabajo si tienen una oferta firme, y si no han tenido problemas de penal, problemas de delincuencia, etcétera, yo creo que se debería hacer un esfuerzo por integrarlos en esa fase.
Claro, también. Que todo eso que cuenta Manu, que es muy interesante, de eso no estamos hablando. Claro. Estamos hablando de un edificio.
Sí, edificio al que nadie le ha dado ninguna importancia en los últimos años, y ahora de repente todo el mundo tiene usos alternativos que queríamos hacerlo. Yo quiero centrarme en el tema de los refugiados.
De hecho, el propio delegado reconocía esta semana aquí en EITV que durante mucho tiempo ese edificio ha estado en subasta y a nadie le ha interesado. Eso mismo reconocía el delegado. Que digo, que no, estamos hablando del edificio y no de las cosas
que por centrarlo también en los refugiados. Igual tenemos también que revisar las leyes de aceptación de personas refugiadas, porque igual son excesivamente restrictivas o tienen procesos de decisión excesivamente largos. Y evidentemente nos van a llegar muchos refugiados, esto es muy evidente, vivimos en un mundo tremendamente inestable y vamos a tener que agilizar todos esos procesos, sobre todo para dar garantías a las personas de que pueden llevar una vida en condiciones de dignidad, ¿no? Y luego, evidentemente, o sea, yo creo que es un planteamiento de qué hacemos con estas personas hasta que se resuelve su situación jurídica. Y luego, estoy de acuerdo con Manu, hay que darle el siguiente paso, que es darles una vida, digamos, más cotidiana, ¿no?
Incluirlos.
Creo que mejor que la bronca política o la discusión política es la coordinación entre instituciones a la hora de atender a estas personas. Y me parece que se está trasladando a la opinión pública que no existe esa coordinación, que no creo que sea tal, es decir, tiene que haber coordinación institucional, pero lo que se le está trasladando a la ciudadanía es eso.
No la hay, no hay coordinación institucional porque hay un cuestionamiento del modelo, o sea, es que no hay acuerdo respecto a qué es lo que queremos hacer. Lo único
me refiero a eso.
Ya, lo único que tenemos claro, y donde parece que sí hay algún punto de sintonía, es que hay una necesidad imperiosa de tener más plazas porque van a seguir llegando refugiados. Es muy curioso este tema porque no hace demasiado, en esta misma mesa, nos ha tocado valorar un estudio en el que hablábamos de la tolerancia de los vascos respecto a los refugiados y ese incremento de nuestra tolerancia que estaba, mira, casualmente ligado al conflicto entre Ucrania y Rusia. Los ucranianos no nos molestan tanto, pero cuando estamos hablando de otro tipo de personas, de inmigrantes o de refugiados, entonces tenemos otros prejuicios. Yo creo que también esto debemos introducirlo dentro de este debate. El debate de fondo, el edificio es una excusa, o sea, el debate de fondo es evidentemente mucho más profundo y es humanitario.
Quería plantearos también la cuestión de soterramiento, que se la planteaba al subdelegado, pero tampoco hemos tenido demasiada información.
Bueno, yo creo que teniendo en cuenta el escasísimo éxito que has tenido con la respuesta, ¿no?
No sé si os merece algún comentario.
No te ha respondido, yo creo que por cambiar de tema, ¿no? Yo creo que el soterramiento es un proyecto que lleva, no sabría decirte cuántos años, pero lleva muchísimos años en Vitoria, ha pasado por
muchos ministros de transporte,
ha pasado por muchas fases, hemos llegado a tener hasta una sociedad ya dedicada a gestionar el soterramiento, que luego, bueno, no sé si sigue existiendo por ahí. Yo creo que el soterramiento ha pasado por muchas fases. Al final, los últimos procesos de soterramiento ya no es un soterramiento en toda la ciudad, sino uh-huh. es vamos a soterrarlo justo a la... prácticamente soterramos la estación y un poquito más, ¿no?
Un poquito más.
Yo creo que ya a mí me gustaría que esto fuese una realidad ya y que por lo menos podamos empezar a ver obras y movimiento de cosas, porque efectivamente al final tenemos es una barrera dentro de la ciudad y podría integrar y facilitaría la vida dentro de la ciudad entre el norte, bueno, entre el sur y el norte de la ciudad, ¿no?
Yo la verdad es que todo lo que tiene que ver con el tren de alta velocidad, soterramiento, me parece ya una broma casi hasta macabra, ¿no? O sea, llevamos muchísimos años de retrasos, muchísimos sobrecostes en la construcción del tren de alta velocidad, y yo creo que la ciudadanía, los propios vecinos de Gasteiz están un poco cansados y aburridos de algo que se supone que va a llegar y que va a cambiar la ciudad y no acaba de llegar. Y tenemos diferentes ministros de transporte que lo intentan, y diferentes consejeros y diferentes gobiernos que lo intentan y no lo consiguen. Y es hora de plantearse qué está pasando aquí. Y efectivamente lo que decía Manu, a mí me parece importante. No es un soterramiento total. Vecinos de Salburúa y de Zabalgana, que no podemos olvidar que son los dos barrios, dos de los tres barrios más poblados de la ciudad, no van a tener la suerte de tener ese soterramiento. ¿Por qué? Yo no sé cuáles son las razones técnicas, puede que las haya, pero... Me hacen el gesto del dinero, de la financiación. Bueno, pues, dinero, pues ya sabemos de dónde se saca, ¿no? Pero claro, o sea, me parece que va a haber un perjuicio muy claro, muy evidente hacia esos vecinos, que precisamente esos vecinos, por lo menos en Zabalgana, han presentado sus propias alegaciones.
Mira, yo cuando algo me cuesta hacerlo más de lo que me cuestan las cosas habitualmente, lo suelo poner en un post-it y me lo pego en el ordenador, ¿no? Y es el típico post-it que va saltando de día a día, sí. Y es algo que termino por no hacer o hacer malamente. Y este post-it, exactamente, y este post-it ya no pega. Ya no pega, ya ni tiene pegamento ni es amarillo, ¿no? Y yo creo que decía él un chiste macabro. Yo macabro no sé si es, pero desde luego un chiste malo sí que es. O sea, hemos ido conociendo las diferentes fases, los diferentes proyectos sobre el soterramiento, minimizando el impacto en todos ellos, incrementando el coste. Y a mí lo que sí me parece llamativo para mal es que el subdelegado de gobierno en este momento no tenga nada que trasladarnos, porque cuando no tiene nada que trasladarnos, lo que podemos interpretar es que no hay nada, y nada quiere decir conjunto vacío.
Sí. A veces no news son good news. No sé si en este caso se cumple esa premisa de buenas noticias, buenas noticias, ¿no?
Qué bien pensado eres, Sarat.
Venga, vamos con otra noticia que sí que estaba esperando muchísimo gente hoy, que es la retirada de la mascarilla, que deja de ser obligatoria en el transporte público después de algo más de 1,000 días, llevándola puesta en autobuses, en metro, en tren, en tranvía. Tampoco va a ser necesario llevarla en ortopedias, en ópticas, en centros audioprotésicos, pero sí en centros de salud y hospitales. En cualquier caso, ese uso de la mascarilla, sabéis que va a seguir siendo recomendable para personas con síntomas o personas vulnerables. Vamos a recopilar toda la información con nuestro corresponsal en Madrid, Mikel Arregui. Egunon.
Egunon, sí, desde esta misma mañana y después de casi 3 años de pandemia, los viajeros en transporte público podrán respirar sin mascarilla. Parece casi el último paso para volver a la situación prepandemia, una decisión avalada, decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por la casi nula incidencia del COVID.
Como saben, nos encontramos en un momento de una enorme estabilidad en cuanto a la situación epidemiológica por la COVID-19 se refiere. Estabilidad y además clara tendencia a la baja. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los datos más bajos de la pandemia, sino el que más.
A pesar de que ha habido voces en contra de esta decisión por verla prematura, tanto del mundo científico como de algunas comunidades autónomas, España será el último país de la Unión Europea en eliminar la mascarilla del transporte público. Aún así, todavía habrá que llevarla en muchos centros sanitarios, en hospitales, centros de salud, residencias de mayores o también en las farmacias.
Bueno, no sé si os vais a sentir liberados, ¿eh? Si ya era necesario retirar la mascarilla del transporte público. En muchos países eso ya no está ocurriendo, y sobre todo las incoherencias a veces, ¿no?, en las que hemos caído en este último año.
33 meses, ¿no?, sí, que llevamos con estas determinaciones, y efectivamente las incoherencias, ¿no?, cómo nos podemos apelotonar ahora en cualquier, en un teatro, en un bar, en una cafetería, y sin embargo era necesario utilizarlas en el transporte público. A mí se me ha dado incluso la situación hace mes y medio de coger dos vuelos de dos compañías diferentes, exigirme la mascarilla en uno de los vuelos y en el otro no. O sea, incluso este tipo
¿eran
de...
¿Eran compañías españolas ambas? Porque no, también se ha debatido sobre
claro,
eso.
Claro, ¿eh? No. Una era francesa y la otra era española. La española lo exigía, la francesa no lo exigía porque obviamente allí no necesitaba, no estaba impuesta esta norma, ¿no? Parece relativamente coherente en este momento que en los centros sanitarios se sigan utilizando, pero también es hasta cierto punto, porque no nos han exigido ni nos exigen la mascarilla cuando tenemos gripe. Ahora se está recomendando la mascarilla cuando tenemos procesos de ese tipo de infecciones, pero explícitamente para el COVID. Bueno, aquí volvemos una vez más a lo que durante toda la pandemia hemos tenido que asumir como propio, ¿no?, que es la responsabilidad individual. Al final vamos a tener que volver a utilizar la mascarilla donde consideremos, ante quienes consideremos, dependiendo de lo vulnerables que seamos y de lo respetuosos que seamos con el resto.
No sé si ahora lo que toca es ser un poco responsables, ¿no?, cada uno de nosotros.
Sí, yo creo que antes de la pandemia todos hemos visto imágenes de, sobre todo de Japón y especialmente de Japón donde y Corea, donde veíamos que la gente cuando tenía un pequeño una gripe o un resfriado o sospechaba que podía tener algo, se ponía la mascarilla por respeto a los demás. Yo creo que esto es algo que al final podemos haber importado, podemos empezar a utilizarlo y puede ser que sea el uso que empecemos a dar a las mascarillas a partir de ahora, el que nos autogestionemos y decidamos nosotros cuando estamos con un colectivo vulnerable o cuando tenemos algo que pueda contagiar a los demás, ¿no? Pero yo creo que desde luego entiendo perfectamente el alivio que pueden sentir los taxistas, los conductores de autobús, y desde luego es mucho más cómodo el poder viajar sin mascarilla, especialmente los que tenemos gafas, ¿no?
Bueno, yo he venido en transporte público aquí y he llevado mascarilla, a pesar de que no sea obligatoria. Creo que es una cuestión de respeto y además hasta ahora los dos transportes públicos que he cogido, que ha sido Urbano y Bey, iban con mucha gente. Yo creo que es importante hablar. Mira, esta medida la conocemos, o que se iba a retirar la mascarilla, la conocemos desde hace ya un par de semanas, y el único sitio donde he visto o donde he oído que se haga hincapié en la responsabilidad personal y en el respeto que tenga cada uno, y que se recomiende, a pesar de que no sea obligatorio, ha sido en esta casa, o sea, en Radio Vitoria. No he visto absolutamente ninguna campaña institucional para fomentar, aunque no sea obligatorio, el uso de la mascarilla, no solo en transportes públicos, sino también en bares, en discotecas, etcétera, etcétera. Yo entiendo que ahora tenemos una elección personal y es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero la responsabilidad, como decíamos antes, de ser pedagógicos con ciertas medidas y con estas medidas en concreto, de ser pedagógicos y hacer hincapié en la comunicación, es de las instituciones, y esto es lo que me parece que está brillando por su ausencia.
Radio Vitoria Gaur con Aratz Goikoetxea.
Las 9:30 seguimos en tiempo de tertulia con Raquel Ecenarro, Manu Uriarte y Mikel García. Bueno, esta tarde el colectivo Ibilian, crítico con la gestión actual de la Iglesia, ha organizado una mesa redonda. Va a ser con 4 invitados a los que se va a preguntar cuál es el papel de esta institución, de la Iglesia, en lo económico, en lo religioso, en lo sociocultural y también en el ámbito ecológico. Nos atiende el portavoz de este colectivo cristiano Ibilian, es José María Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenido, egunón.
Egunón, bye.
Bueno, sois 4 los invitados con diversas experiencias religiosas, sociales. Bueno, ¿quiénes sois y qué vinculación tenéis con la Iglesia? José María, vamos a empezar por ahí rápidamente.
Bueno, nosotros somos un grupo de cristianos, un grupo eclesial, que lo que queremos es, digamos, seguir reactivando la dinámica del concilio, es decir, una perspectiva en la que se aboga por una participación importante de todos los miembros de la Iglesia y por un trabajo por la justicia y la solidaridad en el mundo.
El título de esta mesa redonda es La Iglesia a debate. Participan Juan Chuóscoz, Maite Labayru, Álvaro Salazar y Begoña Oleaga. Como digo, La Iglesia a debate. ¿Cuál es ahora mismo, José María, la situación de la Iglesia en Álava? ¿Dirías que está conectada con la realidad de los feligreses, de sus feligreses?
Vamos a ver, la Iglesia en Álava son todos aquellos que se profesan cristianos. Es decir, la Iglesia en Álava no es el obispo, solo, no son los sacerdotes. Son todas las personas que quieren vivir el Evangelio con sinceridad y con profundidad. Entonces, la situación actual es que nosotros pensamos que nuestro obispo y, digamos, los dirigentes, pues están llevando a cabo un trabajo, digamos, de neoconservadurismo en la Iglesia. Entonces, pues nosotros somos críticos con eso y por eso salimos con una carta que firmaron más de 700 personas, queriendo reivindicar precisamente una Iglesia conciliar, es decir, una Iglesia más participativa y de mayor empeño en la lucha por la justicia. Y en eso estamos. Hemos estado siempre ahí y creemos que aglutinamos a bastantes laicos y sacerdotes que están en esa lógica.
Lo que estamos viendo en los últimos años, José María, es que la Iglesia pierde curas, pierde monjas, pierde religiosos, en definitiva, también creyentes. ¿Tiene culpa de todo esto la propia Iglesia?
También. Mira, hay un proceso cultural enorme que es el proceso de secularización. Es decir, una perspectiva en la cual ahora las cuestiones, digamos, religiosas son tenidas menos en el ámbito cultural de las mentes, de las perspectivas. Bueno, eso que hace que, por ejemplo, es decir, antes se pensaba igual que San Blas, tomas unas pastas bendecidas y te va a curar la garganta. Pues hoy en día esa concepción religiosa se ha acabado, ¿no? Entonces, eso por una parte ha hecho que el número de cristianos ha descendido, y por otra, evidentemente, la lógica de la Iglesia con sus problemas, pederastia, clericalismo, etcétera, pues ha perdido interés para gente. Y se ve muy vulnerable y se ve, pues, problemática. Nosotros queremos revertir esa cuestión para darle ánimo. Evidentemente no una Iglesia que ya pontifique y sea todopoderosa, sino una Iglesia sencilla, participativa, pero que sea fermento, levadura, que sea sal, que tenga incidencia en la sociedad.
Claro, todos los participantes en esta mesa redonda sois creyentes, practicantes, incluso muy activos, ¿no?, en grupos sociales de apoyo a personas vulnerables, pero críticos, como te estamos escuchando, ¿no?, con la manera en la que se está gestionando la Iglesia en nuestro territorio. ¿Cuáles deben ser esos cambios que debe acometer la Iglesia Católica para adaptarse un poco al siglo XXI y a las necesidades e intereses de los propios creyentes y de los que no creen?
Mira, te voy a decir, de los cuatro componentes que hay antes de lo que me has preguntado, una de ellas no es creyente, digamos. Es decir, queremos abrir una perspectiva de opiniones diferentes y además incluso introducir un debate con alguien que es mucho más crítico con la labor de la Iglesia, ¿no? Entonces lo que queremos es precisamente lo que he expuesto antes, ¿no? O sea, es dinamizar desde nuestra posición. Nosotros estamos en movimientos, en parroquias, en lógicas, y nos constituimos en eso. Lo que queremos es que el mensaje de la fraternidad, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la solidaridad, lo podamos articular en la Iglesia, lo podamos vivir. Para eso se necesita, pues, cambios culturales, se necesita mayor participación de todos los laicos, se necesita cambiar en cuestiones morales, como se ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? No se piense que la Iglesia ha pensado siempre lo mismo en cuestiones morales, ¿eh? Y además, pues, dar pasos. Por ejemplo, uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos es la reivindicación total de la mujer para todo puesto, función y realidad en la vida de la Iglesia.
El papel de la mujer en la Iglesia, también claro. Muy interesante. Otra cosa, y ya con esto vamos a ir terminando, para analizar toda esta situación, hay que también tener en cuenta a los propios párrocos, ¿no?
Sí.
Algunos son trasladados de sus iglesias cuando, pues, ya han creado, ¿no?, un ambiente. Lo que cuesta un párroco llegar a una iglesia, crear ambiente en esa zona entre los feligreses, ese entendimiento mutuo. ¿Existe malestar entre los curas por ese movimiento? Hace unos meses el propio obispo aquí reconocía que efectivamente, pues, hay curas a los que no les gustan los movimientos.
Ya, te voy a decir antes de eso que se me ha olvidado una cosa, que es que el Papa ha propuesto un sínodo de obispos, que es para la renovación de la Iglesia, de la participación y la presencia en el mundo, y nosotros participamos, y esto se ha llevado en la Iglesia diocesana de aquí relativamente bien. ¿Qué es lo que nosotros criticamos de las posiciones? Bueno, criticamos que precisamente en puestos importantes, pues el señor obispo lo que está colocando es a sacerdotes de línea conservadora y trayendo gente de África, de otros lugares, de España, de Japón, etcétera, etcétera, por cubrir huecos. Es decir, una perspectiva de hay que llenar funciones. Y eso no nos parece adecuado, porque sí, se están dejando a veces, marginando a gente que es valiosa, aunque es evidente que el clero ha envejecido y entonces pues hay menos efectivos. Pero habría que buscar otra lógica en la que no todo dependiera de los sacerdotes, sino que hubiera laicos que pudieran hasta, bueno, dirigir celebraciones de la Eucaristía y que incluso fueran pagados para eso. O sea, la labor del sacerdote tiene que especificarse mejor, y la labor de lo que debe hacer la Iglesia también.
Bueno, pues esta tarde a las 7 en la Casa de la Cultura de la Florida tendremos esa mesa redonda. José María Aguirre, portavoz del Colectivo Cristiano Ibilian, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Pues gracias por divulgar nuestra perspectiva.
Gracias.
Agur.
Bueno, se han abordado muchísimas cuestiones aquí, Raquel. Desde luego son muy críticos con la forma de gobernanza del obispo hacia ese neoconservadurismo. Ha hablado de la participación de una Iglesia mucho más sencilla, del papel de la mujer en la Iglesia.
A mí me parece importantísimo escuchar este testimonio y saber que la Iglesia tiene voces discordantes y que esas voces discordantes además se ponen en valor. O sea, fíjate, yo me parece que es absolutamente rupturista el discurso que acabamos de escuchar respecto a lo que sabemos de la Iglesia, que es ese conservadurismo que le critica precisamente al obispado en este momento. Pero fíjate, yo me he quedado con el detalle de haber incluido en la mesa redonda de hoy una voz de una persona que no es creyente, ¿no? Eso da una pista muy gorda respecto a este movimiento, cómo se está traduciendo y qué es a lo que aspiran. Desde luego, arrancabas tú diciendo si la Iglesia en este momento está respondiendo a las necesidades sociales. Es evidente que no, o sea, que globalmente esto no parece. La Iglesia tiene un papel muy importante, y más que puede tener si realmente se escuchan este tipo de opiniones que desde dentro de la Iglesia se manifiestan de una manera muy concreta. Le has preguntado también por los párrocos. Todos los párrocos tampoco son iguales. O sea, hay gente dentro de esta línea menos conservadora, más apegada a la realidad social, que está haciendo un papel importante. Importantísimo. O sea, no le podemos quitar protagonismo a la Iglesia. Tenemos que reconocerle que ha perdido muchísimo punch dentro de lo que ha sido el papel de la Iglesia. Efectivamente, y el entrevistado reconocía que hay procesos y procedimientos que no están ayudando nada. Todo este problema al que se enfrenta la Iglesia de una manera absolutamente además oscurantista, que es la pederastia, pues obviamente no ayuda a que esto enraice con la sociedad actual, sino a que generemos cierta animadversión respecto a lo que la Iglesia nos ha trasladado en el pasado. ¿Tiene futuro la Iglesia? Pues va a depender de que se encajen o no se encajen voces como la que acabamos de escuchar.
Uh-huh. Manu.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay dos visiones dentro de la Iglesia. Habrá muchas, pero por resumir un poco, se ven dos visiones. Una es la visión que ha tenido históricamente más peso en la Iglesia vasca, que es una visión más pegada a los problemas del día a día de las personas, a ayudar, a la justicia, a la solidaridad, y que igual ha ido abandonando o ha ido dejando un poco en segundo plano los ritos, la liturgia, y ahora hay una visión que siempre ha existido, pero que parece que está cobrando más importancia, que tiene una visión de la Iglesia más íntima, una visión de la Iglesia en la que se vive más en el interior, no porque se deje de lado la justicia y la solidaridad, sino porque también se le da importancia al rito, a la liturgia, a las cosas que se pueden hacer. Yo creo que el obispo lo que está haciendo es lidiar entre dos grupos que, bueno, pues no que sean posturas irreconciliables, pero desde luego tiene posturas diferentes, ¿no? Y esto siempre va a generar roces, va a haber movimientos, va a haber cambios. El obispo dijo hace unos meses, no sé si le fue en la radio aquí o donde le escuché decir, que que los cristianos y los católicos tienen derecho a ir a una iglesia y tener un rito uniforme y saber qué es lo que se van a encontrar y que no dependa solamente de la iniciativa del párroco. Y efectivamente ha habido cambios porque no hay párrocos. Como no hay párrocos, pues tienen el obispo ha decidido en este momento traer párrocos de otros sitios, de otras diócesis, de otros países o de donde sea. Y yo creo que lo que está haciendo el obispo es lidiar entre dos grupos, y esto siempre va a generar conflictos y dificultades, pero lo que no podemos es pretender que el obispo solucione problemas que saltan de sus capacidades. Claro que sí, la participación de los laicos tendría que ser mayor, la participación de las mujeres es algo indiscutible. Yo creo que la mayor parte de la sociedad lo está pidiendo, pero claro, estamos hablando de una institución que tiene 2020 años, pues hombre, tarda en dar los plazos, ¿no? Tarda en moverse y realizar cambios, pero con las herramientas que tiene ahora, yo creo que el obispo lo que está intentando es gestionar dos formas distintas de vivir, y las dos tienen derecho a existir, ¿no?
Miquel.
La verdad es que con todo este tema podríamos estar hablando casi un programa entero o dos.
Podríamos hacer incluso un café de las 10, ¿eh? Nosotros,
sí, porque es que han salido tantas cosas que o sea, estoy un poco... yo creo que al final las estructuras organizativas sirven básicamente para perpetuarse, para perpetuar poder. Ha dicho Raquel, y estoy de acuerdo con ella, que la Iglesia ha perdido mucha influencia, mucha capacidad de influencia. Creo que es más capacidad de influencia social que, por ejemplo, capacidad política, ¿no? Me refiero, por ejemplo, para afirmar esto, en el tema del memorial del 3 de marzo, donde la Iglesia va a tener tres vocales frente a dos vocales de las asociaciones memorialistas y frente a las víctimas de 3 de marzo, ¿no? Para que veamos un poco que todavía la Iglesia sigue teniendo mucho poder político, tal vez demasiado. En cuestión de este tipo de voces, yo estoy de acuerdo que es importante que se escuchen estas voces. Creo que es importante, sobre todo para los creyentes, y lo digo con todo respeto, desde un punto de vista no creyente, incluso desde un punto de vista de ateo militante, ¿vale? Pero es importante para ellos porque tenemos una organización con un nivel jerárquico excesivamente cerrado, que es muy reacia a los cambios, y que estas voces cada vez superen estas jerarquías tan cerradas, me parece importante para darle fuerza a una Iglesia que, reconociendo su importancia, tiene que tener una visión mucho más amplia y mucho más adecuada, o mucho más concorde a cómo se está desarrollando la sociedad. Y entiendo que la sociedad es una sociedad plural. Todas las organizaciones tienen que tener esta pluralidad, y evidentemente las personas que están en la Iglesia gozan de absolutos derechos, y uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. La última vez que escuché algunas críticas con respecto de gente dentro de la Iglesia, la respuesta por parte del obispo, en mi opinión, fue bastante inadecuada y muy agresiva hacia estas personas.
9:44. Avanzamos a otras cuestiones porque me dicen mis compañeras que tenemos una llamada telefónica, alguien que quiere hablar con nosotros. Vamos a pasarlo a la antena. ¿Egunon?
Hola, oye.
Hola, ¿con quién hablamos?
Soy Pipe.
¿Quién?
Felipe Juan Froilán, bueno, Froilán.
¿Froilán el Borbón?
Ese, sí, estoy llamando a Vitoria.
Concretamente a Radio Vitoria, sí.
Pero entonces, ¿eso es Vitoria?
Sí, estás en una radio.
Bueno, no me líes la cabeza con mucho concepto. Yo llamo porque quiero ir a la rave esa que empieza mañana en Vitoria.
¿Mañana hay una rave en Vitoria?
Sí, un festival de luces que iluminan todo Vitoria y que empieza mañana y acaba... Bueno, una rave nunca se sabe cuándo puede acabar, sobre todo si voy yo.
No, creo que te estás confundiendo. Aquí no hay ninguna rave, es el Umbra Light Festival, es un festival de luces, no es un fiestón máximo.
A ver, si empieza de noche y hay luces
estroboscópicas.
Bueno, de esas luces de láser y hay mucha movida alegre, mucha gente y dura 3 días, eso es una rave.
No, es un festival, insisto, de arte, pero usando luces. luces.
A mí me vas a decir, bueno, pues como las discotecas, igual.
No, son luces que se proyectan sobre edificios, en las plazas, en espacios públicos emblemáticos de Vitoria.
Joder, mi sueño. O sea, Vitoria entera convertida en discoteca tres días entero.
Que no, Froilán, que estás confundido, que es un festival con artistas locales y algunos que también vienen de Canadá, de Australia.
O sea, que además de DJ residentes, vienen internacionales, flipante. O sea, que yo voy ahora mismo para allá.
Sí, mira, Froilán, vente para Vitoria, aunque no sea una rave lo que vas a encontrarte aquí, ¿no? Una de esas raves en las que alucinas tanto.
Bueno, llego mañana. Que me vayan preparando las habitaciones. He mirado así un poco en el móvil de un palacete que he visto muy bonito. A Juria Enea.
Pero si esta es la residencia del Endacari, ahí no puedes entrar.
Pero eso no es de la corona. Eso será del reino. Bueno, le pego un toque al abuelo y que me preparen a Juria Enea. O eso. Tendrán buen servicio de limpieza, ¿no? Porque lo solemos dejar todo un poco descolocado.
Tú sí que creo que estás un poco descolocado, Froilán.
Bueno, a estas horas un poco sí, luego ya. Bueno, oye, que me echo una canción y todo para la ocasión. Escucha, ¿eh?
Como molan en la noche los colorines. Me encantan las luces de discoteca. Al bailar con esta canción se me está poniendo garganta seca. Anda, echa otra consumición. Froilán quiere más farra sin contención. Soy bastante bandarra en desproporción. Froilán quiere más farra, llamar la atención. ¿Dónde está la barra? Nadie a mí me amarra. Farra, ¿qué pide la plebe? Farra, farra. After ilegal y mega sauna en el mismo pack. ¿Qué pasa? Pago todo con mi tarjeta black. En Vitoria hay láseres por las calles que brillan mucho en la oscuridad. Partis raves, sígueme y no me rayes. Paso de ser una santidad. Froilán quiere más farra, soy un bandarra. A mí nadie me amarra. ¿Dónde está la barra? ¡Farra!
¡Farra!
Froilán, tú vente y me llevas a una de esas raves.
Oye,
no, que quiero descubrir ese mundo.
Que sí, que luego pensando. ¿Hay sauna en Ajuria Enea?
No lo sé. No lo sé, es una buena pregunta. Bueno, es una buena pregunta que podríamos hacer. Es un palacete.
¿Te puedo llamar no al abuelo? ¿O con quién dices que tengo que hablar? ¿Quién vive ahí?
Descúbrelo por ti mismo. Bueno. Estudia un poco, Froilán. Venga,
bueno, venga, ala. Farra, farra.
Gracias, pero Froilán.
Oye, cuelga tú.
Cuelga tú.
Cuelga tú.
Raquel Ecenarro, que dejamos a Froilán porque...
Que indague sobre la sala.
Que indague. Un día le invitamos a las 8:30.
No,
Manuel Uriarte, es que ricasco.
¿Cómo?
Y Miquel Gómez García también, gracias a ti. Agur.
Farra.
Son unos minutos dedicados con esta sintonía a la empresa en Euskadi, a la empresa de Álava, que siempre nos acerca Andrés Goñi. Andrés, egunon.
Egunon, Gema, buenos días.
Bueno, hoy nos acompaña el máximo responsable de una compañía alavesa que es líder en la compra y venta de farmacias.
Sí, es una empresa con 30 años de experiencia, delegaciones en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Coruña y cerca de 70 profesionales en plantilla. Una empresa alavesa con 3 décadas, como decíamos, de asesoramiento a la hora de gestionar el patrimonio de las farmacias y sus licencias a nivel nacional y que a partir de ahora quiere ampliar su mercado con la vista puesta en la formación y la innovación en todo lo relacionado con el sector farmacéutico. Para ello ha llevado a cabo una inversión muy importante de 1,4 millones de euros para construir una nueva, flamante y sostenible sede de 4 plantas que estará ubicada en el número 2 de Portal de las Artes, muy cerquita de aquí, junto al Parque del Prado, y que está llamada, Gema, a ser un punto de encuentro y colaboración para el sector farmacéutico.
Alfredo Alonso, director general de Pharma Consulting. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Hemos nombrado 3 décadas, hace 30 años. ¿Cómo era el sector en Álava?
30 años, parece mentira, parece que fue ayer, ¿no? Pues el sector es un sector como es el farmacéutico, ¿verdad? Que está enmarcado dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, con un papel vital en nuestra sociedad, como nos ha demostrado en la última pandemia. Así que, bueno, una trayectoria bonita en un sector apasionante con un papel social vital. Muy satisfechos estamos.
Y es un sector, Alfredo, además, y hay un gran desconocimiento, al menos por nuestra parte, muy regulado, muy regulado, porque sí. Uno tiene la sensación de que, bueno, uno monta una farmacia, adquiere unos productos que luego vende, ¿no?
Sí.
Y lejos de la realidad.
Bueno, vamos a ver, el medicamento es un producto que cura, pero para poder curar tiene unos riesgos muy importantes. De hecho, el farmacéutico es una profesión científica que vela por la seguridad del medicamento y es vital su papel en nuestra sociedad. Por lo tanto, todo este sector tiene que estar súper regulado. No solamente la gestión en el punto de venta, sino la trazabilidad desde el origen, desde la fabricación, la logística, control de temperaturas, caducidades, necesita un control muy preciso. Sí.
Y exactamente, Pharma Consulting, ¿a qué se dedica? ¿De qué manera ayudáis a ese sector?
Bueno, nosotros nacemos dentro de un contexto como también es el País Vasco, una sociedad desarrollada, una industria y una economía desarrollada, y dentro de un sector como es el farmacéutico, tan vital y tan importante para nuestra sociedad, este tipo de sociedades desarrolladas necesitan de empresas de servicios sofisticadas, de altísimo valor añadido, que den confort para que el farmacéutico pueda ejecutar el papel que ha ejecutado, por ejemplo, en este periodo de pandemia. Nosotros estamos asesorando en todo lo que es la gestión y todo lo que es el asesoramiento patrimonial para el confort del farmacéutico y de la Oficina de Farmacia Española.
Uh-huh. ¿Asesoran a las propias farmacias, por ejemplo, en estos casos que se habla, el desabastecimiento de tal producto? Eso.
Bueno, para eso hay muchísimas empresas, no solamente estamos nosotros. Hay empresas de logística, de distribución, hay empresas incluso de automatización, de robótica. La farmacia, para que hoy en día llegue un medicamento en las condiciones adecuadas a un paciente, detrás no nos damos cuenta de la cantidad de empresas que estamos trabajando para que el farmacéutico tenga ese papel tan importante en nuestra sociedad. Hay un montón, lo que estás comentando, tan importante del desabastecimiento, pues hay un montón de distribuidoras en concreto que están controlando los centros de distribución para que cada producto llegue en el momento adecuado, claro, al punto adecuado.
Claro, eso explica que muchas veces, rara es la vez que cuando uno va a la farmacia por un producto determinado, no lo consiga en un plazo muy corto de tiempo. Si claro. No está en el momento, en un par de horas lo consigue, no se lo traen, ¿no?
El propio farmacéutico hace una gestión óptima de todo su estocaje, eso no lo vemos en primera línea, pero detrás el farmacéutico hace una gestión fantástica y el propio farmacéutico está además concentrado en cooperativas de distribución de las cuales ellos participan en su gestión, uh-huh, y garantizan, como bien dices, que en 2 horas máximo tienen el producto en el punto que se necesite, uh-huh, de cualquier punto de España además.
Decíamos al comienzo, Alfredo, 30 años ya de trayectoria de Pharma Consulting, estamos hablando de un sector farmacéutico, vamos a hablar de salud. ¿Qué salud tiene la empresa en estos momentos?
Pues la verdad es que estamos en un punto dulce, podríamos decir, ¿no? Llevamos 30 años, después de todas las crisis que hemos vivido, que una empresa de servicios como la nuestra esté en esta posición, pues es para estar orgullosos y todo nuestro equipo lo está. Pero además, en los últimos años llevamos unos crecimientos de un 20% anual. Estamos contratando muchísima gente en diferentes campos, jurídicos, financieros, en áreas de marketing, de organización y talento, de negociación, en muchísimos campos. Y la visión, la perspectiva que tenemos a futuro es apasionante. Estamos muy emocionados.
Bueno, ese futuro pasa por este inevitablemente, sobre todo, y creo que tenéis ahí depositadas muchas ilusiones en este 2023, que es esa nueva sede de la que hablábamos, cerquita de aquí, en el Prado.
Exacto.
¿Qué nos puedes contar de ella? ¿En qué fase está?
Pues estamos apasionados, somos una empresa que nos gusta tener claras las ideas, pero nos gusta que nuestros compromisos se materialicen también. Era un sueño desde hace décadas, lo puedo decir así, y hemos estado luchando para que nuestras ideas, en una sociedad además en la que todo se vuelve digital y todo se vuelve efímero, queríamos decirle a la sociedad alavesa, vasca, española, que nuestro compromiso lo queremos materializar con una sede, queremos estar allí, queremos que sea un punto de referencia a nivel nacional para todo el sector farmacéutico, un punto de concentración para todos los farmacéuticos, que también sirva de referencia, que se pueda apoyar en todos los colegios profesionales, en la universidad, ¿por qué no?, en la administración, en la industria, en la distribución, y que sea centro de referencia también para nuestro equipo, una zona de convivencia, de confort, donde ir a trabajarse a disfrutable, ¿no?
Disfrutable.
¿Cómo va a ser ese edificio?
Pues es un edificio absolutamente sostenible, no podía ser de otra manera, bueno, ¿verdad? Pero es un edificio en el que pretendemos que en el centro estén las personas, y esa es toda nuestra ambición. Desde estamos buscando en todos los campos, ¿no? Desde lo que es la eficiencia energética, la sostenibilidad, son detalles, pero por ejemplo los jardines van a tener unas necesidades hídricas mínimas, no van a intervenir máquinas de motor, de gasoil, para su mantenimiento. La luz que va a incidir pues va a hacer que el confort, todo el mundo pueda ver desde su puesto de trabajo un jardín, que no haya una incidencia solar que te moleste, el control de temperatura. Por ejemplo, vamos a tener una sala de conferencias en la cual se renueva el aire cada 4 horas, o sea, 4 veces y media por hora, de tal manera que pues procesos como el que hemos vivido en los últimos años pues tendrían una mínima incidencia en nuestra sociedad.
Vamos, que en principio la salud laboral de los propios trabajadores va a requerir de muchos medicamentos.
Ojalá, es lo que buscamos, pero bueno, así todo cuidaremos a los farmacéuticos también, no solamente a nuestro equipo, sino también a los farmacéuticos.
¿Y para cuándo está prevista que esa sede pueda ser ya una realidad?
Bueno, sabemos que las obras siempre tienen sus dificultades, ¿verdad? Estamos ahí luchando muy duro. Esperamos que para finales de año que esté terminada. Estamos trabajando todo con empresas vitorianas, con todas las que podemos, empresas vitorianas o alavesas, y están muy comprometidos con el proyecto también, hacer un edificio de referencia. Esperamos que para final de año lo tengamos terminado y que podamos estar inaugurando pues en la primavera del próximo año, porque a nivel de instalaciones, a nivel de tecnología, es un edificio complejo. Conseguir que las cosas funcionen y sean sencillas tiene un gran trabajo por detrás, complejo, pero tenemos ahí mucha gente trabajando en ese proyecto. Va a ser, esperamos, ¿no? Deseamos, soñamos con ello.
Sin duda va a ser una buena guinda ese 30 aniversario, ¿no?
Va a ser muy buena guinda, sí, estamos muy felices. Es un proyecto además que está desarrollado por nuestro equipo. Tenemos un arquitecto de absoluta referencia, un amigo además, Jovino Martínez Sierra, y todo nuestro equipo ha participado en el diseño del edificio, ¿no? En todas las funciones. Uh-huh. Está coordinado también por una arquitecta que tenemos en el equipo, con Sara Alonso Gómez, que está trabajando, coordinando con todo el equipo, en generar una emoción, en que para nosotros ir a trabajar pues sea un momento feliz, un momento de placer, ¿no?
Uh-huh. Pues qué buena sensación, ¿no? Que Vitoria alumbre proyectos de este nivel arquitectónico, y además con este matiz, como decías, no puede ser de otra manera, la Green City absolutamente sostenible, ¿no?
Y visto ahora mismo tal y como está la salud mundial, creo que la necesidad de farmacología va a ser imperiosa y no va a dejar de crecer, ¿no?
Sí, tristemente sí. La verdad es que el suceso que nos ha pasado ahora en Siria, en Turquía, es terrible, ¿no? Es terrible.
Sí, y las enfermedades que van llegando constantemente...
Bueno,
nos llevan a cada vez la necesidad de más medicamentos.
Claro.
Afortunadamente todavía tenemos ese tipo de referentes a los que agarramos los ciudadanos, que es esa cruz verde, ¿no?
Claro.
Que es como señal de casi un oasis muchas veces cuando uno está apurado.
Claro, sí, sí.
Y desde aquí también nuestro homenaje, ¿no? A todo ese sector que hace maravillas muchas veces.
Total. La cruz verde que decimos en el sector, que siempre se mantiene encendida, ¿no? En homenaje a este sector, a su trabajo, dimos una insignia de orgulloso de ser
Alfredo Alonso, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí. Director general de Pharma Consulting, ha sido un placer. Esperamos ver ya la edificación de esa nueva sede. Gracias.
Bueno, inauguraremos allí, seguro.